trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación y el diésel bajará poco más de 47 pesos por litro. Así lo informó la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda cambió la determinación del componente variable para el impuesto específico a los combustibles. Y lo confirmó la ENAP. La gasolina de 93 y 97 octanos tendrá una variación ínfima, de 0,1 pesos por litro en la primera y una caída de 0,6 pesos por litro en la segunda. En tanto, el diésel continúa bajando con fuerza, específicamente 47,3 pesos por litro a partir de esta jornada. Sin embargo, Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dijo que es importante mirar el combustible que sí tendrá un alza, el gas licuado petróleo de uso vehicular, que subirá 49,3 pesos por litro y su impacto en los costos domésticos.
Aumento del gas licuado, por lo que ese es un insumo que se utiliza, por ejemplo, en la calefacción. Entonces, calefacción, cocinas en general, y eso puede aumentar el precio en el gasto doméstico mensual.
Otros economistas consultados aseguran que en términos inflacionarios, esta baja marginal y resultados mixtos se traducen en un respiro de alrededor de 0,3 puntos porcentuales en el IPC de mayo.
La actual situación de la empresa Tapusa y los índices de desempleo que alcanzan al 10% en el Biobío generan preocupación en las autoridades de la zona. El gobernador regional de esa zona, Sergio Yacamán, llamó al presidente José Antonio Casta a poner un foco especial en su región. Los detalles con Oscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
La región del Biobío tiene un 10% de desempleo, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, y la actual situación de más de 400 trabajadores de la empresa Tapusa, que se encuentran en la incertidumbre, podría hacer que siga aumentando este índice. Por lo mismo, desde la Mesa de Defensa del Empleo, su vocero Iván Montes se mostró preocupado por estos números y esperan que haya un retroceso de las cifras de desempleo, pero aseguró que las señales no son buenas.
Pero nosotros esperamos de que esta tendencia se vaya amortiguando de alguna manera, pero las señales que tenemos hoy día, por ejemplo con Tapusa en Biobío, van en el sentido contrario.
El gobernador regional Sergio Yacamán llamó al presidente José Antonio Kast a poner foco especial en la región del Biobío frente a las actuales condiciones y las cifras de desempleo. Recordemos que el presidente José Antonio Kast, una vez conocidas las cifras de desempleo, aseguró que se está frente a una emergencia laboral y anunció la creación de una mesa técnica que, a la luz de las declaraciones, aún no tiene una bajada en el Biobío, la región con más desempleo actualmente.
Vamos con noticias del exterior. Los precios del petróleo se desplomaron el miércoles ante la perspectiva de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump dijo que hay buenas posibilidades de un acuerdo con Teherán. El precio del barril del Brent del Mar del Norte para entrega en julio perdió un 7,83% y se situó en $101.27, mientras que el barril WTI para entrega en junio cayó un 7,03% hasta los $95.08. Durante la jornada los precios descendieron incluso hasta un 12%. El Brent se cotizó hacia los $96.75. Los precios reflejan una inmensa esperanza de una tregua duradera en Oriente Medio, subraya Stephen Chork de The Chork Group en declaraciones a los medios internacionales. 4 de la mañana con 5 minutos hasta ahora en la ciudad de Arica. En el norte de nuestro país, 19 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 83%. En Santiago, 9 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores, auditoras. Voy a seguir leyendo sus mensajes, ¿ah? Voy a seguir leyéndoles, porque estábamos con un tema bien, bien interesante. Y quiero mostrarles este video, que ya lo vamos a tener en pantalla, donde aparecen ambos en el estudio, en una grabación, que es bien interesante por el cómo se da el... Lo más interesante, ¿de quién hablamos? Hablamos de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, o Rocío Dúrcal, digo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos estaban grabando una canción, son varias canciones, pero estaban grabando esta canción, y obviamente en el estudio de grabación, entiendo que en un estudio de grabación en Estados Unidos, lo que ocurre es espectacular, porque lo interesante de esto es que ella, que era ya una artista totalmente consolidada, recibe las instrucciones de Juan Gabriel para la interpretación de la canción, ni siquiera una cuestión de letra, ni mucho menos, no. La interpretación de la canción bajo la supervisión completa de Juan Gabriel. Ya lo vamos a ver a través de Bio TV, que es un video fantástico, porque además el audio que tienen es espectacular. Se empiezan a conversar entre ellos. Usted le dice, mija, tienen que cantar un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito acá, hacia Juan Gabriel. Bueno, es mi mala imitación de Juan Gabriel, horrible. Mejor borren eso de lo que acabo de decir. No le hago mucha justicia al gran Divo de Juárez. Ya, vamos a revisarla, William. Te la voy a enviar ahora para que la escuchemos y lo veamos. Ahí está.
Sí, bueno, pero ¿dónde está? ¿Dónde está este muchacho? Rigoberto.
¿Estamos viendo?
Es que aquí espera un poquito. Yo me acuerdo de ti, que tú esperabas un poco. Chun, 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 que hacía escondida. Faltaba un tiempo ahí que lo hiciste aquí, ya me acuerdo. Pero ¿cómo que?
Estamos viendo a Rocío Dúrcal con Juan Gabriel. Le están ayudando con el micrófono. Ella se logra ver mirando...
Tú siempre buscas.
Para hacer yo lo que tú siempre buscas.
Porque me causas la muerte. Porque me causas la muerte. Y no me quiero morir.
Mi vida puede ser un gran fracaso. Y si de veras tú jamás me hieres y me caso, la muerte, la muerte. Quisiera que de mí te enamoraras, o por lo menos que tú me dejaras quererte, quererte. Yo quiero muchas cosas en la vida, pero una de ellas es la más querida.
Será así. Romantiquina, sí, okay. Corre, no. No me digas que a ti no te importó nada. No me digas que a ti no te importó. No me digas que a ti no te importó nada, que esté de ti enamorada, porque podría ser fatal.
No, tremendo. Tremendo. Imagínense no el vocal coach. Y ella, hasta ahora sé que ustedes quizás lo están viendo, Rocío Dúrcal con un lápiz en la boca, haciendo las correcciones de lo que les va diciendo Juan Gabriel, con esta canción del año 97 de Alberto Aguilera Baladés y Rocío Dúrcal, que se llama No me digas. Este es un éxito. Y estamos viendo ahí a Juan Gabriel haciéndole ahí el vocal coach. Y ahora él con un audífono, él aparentemente también cantando. A ver, escuchemos.
Tuve tiempo aquí para capo para no pasar escondida para cuando salgas verte, verte. Quisiera hacer eso que a ti te gusta para hacer yo lo que tú siempre buscas, tu suerte, tu suerte. Quisiera ser ese agua que tú bebes para besar los labios que tú tienes. Besa, beberte, coño, beberte.
Ahí se equivoca, ¿eh? Pero es no espectacular. Increíble, porque además esta es una grabación que ustedes pueden buscar en YouTube, está gratis, auditores. ¿Sabe cuánto dura el video, William? 1 hora 20 minutos. Esa es como ver una película. Es impresionante porque ahí dice, bueno, que se equivoca y todo. Y al lado Juan Gabriel sentado, haciendo de productor vocal, de vocal coach ahí. Diciendo por aquí va la cosa, muy metódico. Es historia pura grabada. O sea, imagínense la inspiración que debe generar para los artistas ver cómo trabajaba Juan Gabriel, muy meticuloso, frase por frase, cómo grababa en esa época. Ya no era una época digital, digamos, ¿no? Porque no era una época donde se estaba grabando en cinta, que era otra cosa, pero acá ya se grababa en digital. Estamos hablando ya mediados de la década de los 90. Y impresionante, ¿eh? El video es muy bueno. Yo lo recomiendo que lo busquen. Rocío Dúrcal, Juan Gabriel en el estudio. Nada más, lo busca y aparece el tiro. Hay una versión de 20 minutos. Yo recomiendo verla de 20 minutos nomás. No va a estar 1 hora y media viendo así tal. ¿Quiere escuchar la canción también? Pues sí. ¿Eh? Pero es una muy buena. Es un muy buen recuerdo el que desbloqueamos recién aquí en el Trasnoche de la Radio. ¿Me deja leer algunos mensajes, William, antes que vayamos con el especial? El especial que hoy día nos trae al gran. A la gran. Voz de Whitesnake. Ya vamos a estar con ellos en breve. Ya, más 569-9278-88. Ahí está. Dice acá, ni que hubiese sido premonitorio, Juan Gabriel se mandó unos videos modo dueto en estudio épicos con Juanes, Marc Anthony, Natalia Lafourcade, entre otros. Son cine para la vista de oído, además de componerle canciones a decenas de artistas, un virtuoso. Es verdad. Bacán el trasnoche, Mario, un gusto escucharte hablar técnicamente lo complejo que es amplificar voces. Te pediría tirar algunas canciones de base, gracias ahí a nuestro editor. Yo creo que más que complejo, es fácil de entender. Lo que pasa es que a uno le ponen mucho tecnicismo a algo que se puede explicar, ¿no? Es algo que se puede explicar muy fácil, además. Que es la proximidad, el efecto de proximidad, que es algo que, si usted se acerca mucho al micrófono, va a generar una emoción o va a ser algo mucho más íntimo, por ejemplo. Cuando William y nosotros acá estamos en el momento de el trasnoche de la radio. ¿Eh? Antes, ¿se acuerda, William, que habían voces mucho más? La voz del locutor era una voz un poco más así. Hola, auditores del trasnoche, ¿cómo les va? ¿Cachai? Era como más. Tenía otra. Bueno, y además que no había cámara. Pues si nosotros. Si esto de la transmisión de la radio por la televisión, a muchos. Si usted me pregunta a mí, hay que adaptarse al cambio, ¿eh? Hay que adaptarse al cambio. Pero el que... Y yo siento que a veces uno se va acostumbrando a hacer las cosas en la televisión y todo, pero la radio ha ido cambiando muchísimo. La gran mayoría de radios a nivel nacional, las grandes radios ya le están incorporando los videos. Y acá hacemos una mixtura, ¿no? Se transmite la radio por la televisión. Y también cuidamos mucho el aire, que es lo más importante. Lo más importante es la radio, digamos, ¿no? Pero, claro, la radio como la conocíamos, yo creo que nunca va a morir, en todo caso, como esa cercanía, pero sí va a transformarse hacia las nuevas plataformas, y eso ya está. O sea, hace mucho rato ya, pues, esto no es de 2026. La pandemia fue lo que, sin duda, que amplificó todo, porque, imagínese, yo me acuerdo que antes de la pandemia, ¿se acuerda, William? Decía, no, si eso lo del teletrabajo es imposible, no se puede. No, y uno miraba a los otros países. Y usted, bueno, trabaja, no, voy los miércoles, lunes, y después trabajo de la casa. Y tú le decías a los jefes ahí, oiga, jefe, podríamos... No, acá hay que venir a trabajar y estar acá. Después de la pandemia, como había que ser productivo, pero trabajar desde la casa, ahí funcionó el teletrabajo. Ahí todo el mundo hacía teletrabajo. Bueno, el periodismo no se podía, pero era increíble cómo las cosas cambian, ¿eh? Bueno, hoy día el teletrabajo ya es una cosa que está totalmente instaurada. Pero yo recuerdo antes los políticos, antes de la pandemia, no se puede, el teletrabajo hace menos productiva a la gente y no sé qué. Pasó la pandemia y todo el mundo haciendo teletrabajo. Bueno, y bajaron igual un poco los sueldos, se van a bajar, qué decir. Pero la pandemia, aquí venía con esto y con esto cierro, que la pandemia hizo que muchas cosas cambiaran. Uno, que como no se podía estar frente a otras personas, todo se empezó a hacer de manera mucho más... todo, la videollamada, apareció la plataforma Zoom, ¿se acuerda, William? Que no estaba, pero no le había ido muy bien. Entonces, antes estaba Skype, Meet, que es la de Google, creo que por ahí está también, bueno, Skype, y otras tantas, entiendo, Teams también, Microsoft Teams, pero Zoom le pegó, digamos, el palo al gato y después se convirtió algo muy raro lo de Zoom, se convirtió en una marca que trascendió como el significado. Es como, oye, hagamos un Zoom mañana, como un Zoom, sí, pues una videollamada. Es como las marcas de, hagamos un, no sé, deben haber varios casos de esto mismo. En el caso de una videollamada, pero no, mándame el link de Zoom. Hagamos un Zoom en la... Rarísimo. Y todo esto amplificado por la pandemia. Entonces las plataformas digitales entraron con todo y hoy día estamos viendo cómo está todo amplificado, ¿no? A un nivel ya minuto a minuto. Por algo, de hecho, por algo, auditores, William, ya no está el People Meter. Hoy día el rating se mide de una manera digital, o sea, no, la posibilidad de poder ahí, que la cajita, que ya la televisión, que medían, eso ya no va. Bien, vamos a seguir avanzando. 4:18, hoy día viene conversador, fíjese, viene conversador de cosas que a nadie le importan, pero aprovecho a hacerlo. Ya, sigamos avanzando, ¿les parece? Es momento de ir a nuestro especial aquí en el Trasnoche de la Radio.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
A esta hora, especiales en el Trasnoche de la Radio.
Hay voces que no llegan con un plan, que llegan de casualidad por un anuncio en una revista musical, mientras un chico de Yorkshire mata el tiempo en una boutique vendiendo pantalones. Esta es la historia de David Coverdale, un muchacho del norte de Inglaterra que respondió a un aviso de trabajo pensando que era para cualquier banda y se encontró audicionando ¿para quién? Para Deep Purple, que sobrevivió al caos en uno de los grupos más tormentosos del rock, que luego fundó Whitesnake casi sin querer con los músicos que le quedaban en sus discos solistas y que 47 años después terminó de grabar en un estudio, soltó el micrófono y dijo: es tiempo de colgar mis zapatos de la plataforma del rock and roll y mis vaqueros ajustados. Esta, auditores, es la historia de Whitesnake. El 22 de septiembre de 1951 nació David Coverdale en Saltburn by the Sea, un pueblo costero del norte de Yorkshire. No el perro audito, no, el Yorkshire, en el noroeste de Inglaterra. Zona de minas y acero. Su padre era trabajador de una fundición. La música entró temprano en la casa, como entra en los lugares donde no sobra el tiempo, por la radio, por los discos que se compartían, por la voz que que el pequeño David descubrió que tenía cuando todavía era un niño. De adolescente ya cantaba con grupos locales: The Government, Fabulosa Brothers, Vintage 67, bandas de barrio que tocaban en pubs y que servían de escuela. Luego intentó el arte en la universidad, pero el norte de Inglaterra de los años 70 no era un lugar donde sobraran opciones. Las fábricas cerraban, las minas también, su padre estaba desempleado. Un amigo le ofreció trabajo en una boutique y Coverdale, que necesitaba un trabajo donde pudiera conservar el pelo largo, aceptó. Así pasó de ser un vendedor de ropa, pero con una muy buena voz. Un día, en la boutique, entre cliente y cliente, Coverdale abrió el Melody Maker, que era en esa época la revista, pero más espectacular de la historia para ellos. Y encontró una foto de John Lord, el tecladista de Deep Purple, sin titular. Solo una nota pequeña que decía más o menos así: Deep Purple todavía no ha encontrado a su cantante y está considerando a desconocidos. Lo que pasó a continuación lo contó él mismo en una entrevista con el guitarrista Joe Bonamassa. Cito textual a David: mi madre hacía un montón de trabajo y yo no aportaba nada. Necesitaba un trabajo donde pudiera mantener el pelo largo. Un amigo me ofreció trabajo en una boutique. Allí me senté, abrí el Melody Maker y encontré la foto de John. Grabó un demo en condiciones pésimas, borracho, según admitió un año después, cantando versiones de Harry Nilsson, Bill Withers y Joe Cocker. Adjuntó una foto de cuando era scout, mandó el paquete y ya está. Ian Pace, que era el baterista de Deep Purple, recibió esa cinta en la oficina de management y llamó a Lord y a Richie Blackmore. Había encontrado al cantante. En agosto del 73, Coverdale llegó a la audición con una botella de Whiskey Bells y los nervios a flor de piel. Una semana después le llamaron para decirle que era el nuevo cantante de Deep Purple. Tenía 22 años y nunca antes había grabado nada profesional. Deep Purple, de hecho, en 1973 era posiblemente el grupo de hard rock más grande del mundo. Machine Head, Made in Japan eran álbumes que todo el mundo quería tener. Smoke on the Water sonaba en todas las radios y ahora llegaba este desconocido a reemplazar nada más ni nada menos que a Ian Gillan. Grabaron Burn el 74, luego Stone Rider, luego Comes the Taste Man el 75, ya con Tommy Bowling en lugar de Richie Blackmore, que se había ido a fundar Rainbow. Tres álbumes en dos años y Coverdale cantó como si llevara toda una vida haciéndolo, pero el grupo se estaba desintegrando desde adentro: drogas, alcohol, peleas, agotamiento. Bowling, que era el guitarrista, llegaba a los conciertos que condiciones paupérrimas, ¿no? Una noche en Liverpool, el 15 de marzo del 76, Coverdale bajó del escenario llorando. Estaba agotado de los problemas. Ya había tomado la decisión de irse. No importó. Lord y Pace ya habían acordado disolver la banda. Tom Bowling, recordemos que murió de sobredosis de heroína ese mismo año. Tenía 28 años. Coverdale luego se fue a España. Digo, a España primero, luego se fue a Alemania. Exiliado fiscal sin poder trabajar en Inglaterra. Y empezó a escribir canciones para un disco solista. Más adelante apareció la historia que comenzaremos a escuchar ahora con White Snake. Partiremos con Fool for Your Love y luego Is This Love. Is This Love, es este amor. Perdonen por la mala voz. Escucharemos a White Snake, auditores. Pónganse cómodos, pónganse cómoda. Comienza otro especial más del Trasnoche de la Radio.
Time to change.
¿Me permite leer un mensaje de un auditor, mi estimado Willy? Dice, no, está muy bueno. Dice, por su culpa, Mario William, ahora tengo ganas de tomarme un Wari Snake. Dice acá. Pablo, que nos escribe, está todavía en Tasmania, ¿no? Nuestro auditor, Pablo, que siempre está... Pablo es magallánico, si no me equivoco. Alguno de los auditores que nos está escuchando es fanático de White Snake, ¿no? Ahí nos puede contar. ¿Y por qué hoy día estamos hablando de White Snake? Porque un día como hoy nació un guitarrista de esta banda. Hablamos de Bernie Marsden, que nació en Buckingham, en los Estados, en Reino Unido, que además es conocido principalmente por haber coescrito grandes canciones, como la primera que escuchábamos, Fool for Your Loving, y Here I Go Again, que es una de las canciones que también vamos a estar escuchando y que de hecho está de fondo ahora. Ya, me llamó la risa. Me risa. Un Wari Snake. Claro. Bueno, sigamos hablando un poco de Coverdale. Recordemos, ¿dónde quedamos? Quedamos en 1976. Vamos a quedarnos ahí, auditores. Imaginemos que estamos en los estudios Kingsway de Londres, que irónicamente habían pertenecido a Ian Gillan. Con el guitarrista Mickey Moody, que era un guitarrista de blues del noroeste de Inglaterra, al que Coverdale admiraba desde antes de Deep Purple, estaba también acompañándoles Roger Glover, el ex bajista de Purple, que producía, y Simon Phillips, uno de los mejores bateristas de su generación, ponía los tambores. El álbum se llamó White Snake, que era una mezcla de blues, soul y algo de rock, que no se parecía a nada a lo que Deep Purple había hecho. Londres estaba en plena explosión del punk en ese momento y el disco pasó sin pena ni gloria. No le fue muy bien. De hecho, la crítica me comenta, y acá William, que es fanático de Deep Purple, me decía, la peor época de Deep Purple fue con David Coverdale. No, si le fue muy mal. O sea, no es que le haya ido mal, era distinto a lo que venían haciendo. Por lo tanto, este hombre con esta cabellera larga, frondosa, con todo el sex appeal, además, era completamente distinto a lo que venía haciendo con Ian Gillan, que recordemos que varias veces se bajó borracho del escenario, hay que decir. Y que rompía algunos instrumentos y todo. En fin. La cosa es que, siguiendo con la historia, el 3 de marzo de 1978, el Lincoln Technical College presenció el primer concierto de una banda que se anunciaba simplemente como David Coverdale. O sea, era su cuyo nombre. Y decía David Coverdale Whitesnake. Y los mismos músicos de la gira, Mick Moody en la guitarra, Bernie Marsden también en la guitarra, Neil Murray en el bajo, David Dowell en la guitarra y Brian Johnston en los teclados. La banda ya existía, solo necesitaba un nombre. Tocaron varias veces más hasta que tomaron el del álbum, y por accidente una serpiente blanca pasó a ser la portada de un disco, y de luego a ser la banda de rock que duraría casi 50 años. Los primeros años de Whitesnake son los que muchos de sus fans más jóvenes no conocen, y posiblemente son los mejores. El EP del año 78, el álbum debut Trouble de ese mismo otoño con John Lord, el tecladista de Deep Purple, el maestro del Hammond en los teclados, una versión de Day Tripper de los Beatles en mitad del disco de blues rock que llegó al puesto 50 en la lista británica. Luego apareció Love Hunter y otros tantos. Pero fíjense que en 1982 Coverdale tomó un tiempo libre para cuidar a su hija enferma. Cuando volvió, la banda ya no era la misma. Bernie Marsden se había ido, Ian Paice también y Neil Murray también. O sea, tuvo que prácticamente hacer un fichaje de nuevo. Nuevamente David Coverdale hacia adelante, y resulta que empezó a buscar a más gente, empezó a fichar a más gente, y de hecho Marsden, que era este guitarrista que, del cual hoy día estamos conmemorando, tomó un ritmo mucho más preponderante y empezó a ser más importante en la banda, y ahí escribieron la canción Here We Go Again del año 82, que llegó al puesto número 34, pero en Estados Unidos nadie la escuchó. Ya para el año 84 la banda tenía un fichaje nuevo, John Sykes, que era el ex guitarrista de Thin Lizzy, y el álbum Slide It In fue la primera vez realmente que entraron al mercado americano, llegando al top 40. Por primera vez había algo al otro lado del Antártico. Y así vamos a seguir escuchando a Whitesnake con canciones realmente espectaculares. Vamos a ir con Here I Go Again. Aquí vamos de nuevo, o aquí voy de nuevo, y luego The Deeper the Love. Está Whitesnake ahora en la radio. I don't know. Estamos disfrutando de la música de Whitesnake hasta ahora a través de BioBio la radio y también de BioBio TV. Estamos revisando, de hecho, imágenes de un concierto Rock in Rio del año 1985. Espectacular, ¿ah? ¿Eh? Espectacular. De hecho, mira, William, a ver, ¿podemos escuchar algo de la versión en vivo? Ahí está. Eso que estamos escuchando, Rock in Rio, año 85. Tremendo, ahí estamos escuchando la música de Whitesnake. Bueno, acá nos dice Deep Purple en su versión original, insuperable. Ian Gillan, jamás imitado y jamás igualado. Ahí nos escriben varios auditores a través del WhatsApp. Más 569-9207-888, nuestro número para que nos escriban, para que nos cuenten desde dónde están escuchando la radio. Ya, para finalizar, Coverdale, el año 87, ya había construido su éxito despidiendo a los músicos que le habían ayudado a llegar ahí. Sykes, que había coescrito prácticamente todos los álbumes, se fue a fundar Blue Murder. Murray y Dunbar también se marcharon y nuevamente quedó solo David Coverdale. Luego, el año 89, repitió la fórmula, empezó a buscar otros músicos y grabaron Sleep of the Tongue. ¿A quién llamó? A Steve Vai, uno de los guitarristas más virtuosos del mundo en esa época, en lugar de Campbell. El álbum vendió bien, pero la era del hair metal tenía los días contados y llegó el grunge, llegó Nirvana y Whitesnake, que había sido sinónimo de los años 80, de repente parecía parte de un mundo que había terminado. En 1990, Coverdale decidió disolver la banda y pasó algo el año 93, algo que nadie esperaba. Coverdale llamó por teléfono y dijo, ¿aló? ¿Te oigo la radio? No. Llamó y dijo, ¿aló? Con Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, se pusieron de acuerdo y grabaron un álbum juntos. Se llamó Coverdale Page. Llegó al top 5 de los Estados Unidos en el Reino Unido, fue disco de platino y luego en la gira por Japón, donde tocaron canciones de Led Zeppelin, Cashmere, Rock and Roll, Wall, Laura Love y otros tantos, se disolvieron sin explicación pública. Plant, que era el vocalista de Led Zeppelin, había retomado el contacto con Page justo en ese momento y Page eligió. Y Coverdale regresó a Whitesnake de vuelta. Sacó un disco de grandes éxitos, hizo una gira de reunión en el 94 y siguió. Ya en los últimos conciertos hay que hablar de el álbum Go to the Bad del 2008, después grabó Forevermore 2011 y The Purple Album del 2015. Y ya terminó hacer un disco entero de versiones de Deep Purple, que era una manera también de hacer las paces con el pasado, con Flesh and Blood del año 2019. El 23 de junio del 2022, ya hace poquitos años atrás, tocaron en el festival Hellfest en Clisson, en Francia, que fue el último concierto de Whitesnake. Nadie lo sabía todavía. Los meses siguientes, Coverdale batalló con una infección persistente en la parte de su pecho, de senos y tráquea, que arruinó el resto de la gira de despedida. En 2023 reveló que había sufrido dos desgarros de manguito rotador después de una caída y los médicos dijeron que su cuerpo ya no respondía de la misma manera. El 13 de noviembre del año pasado, que esto también lo contamos, ¿se acuerda, William? Publicó un video en YouTube donde estaba sentado con una copa de vino, 74 años, sin el pelo largo de siempre, y dijo lo siguiente: después de más de 50 años de un viaje increíble con vosotros, con Deep Purple, con Whitesnake, con Jimmy Page, en los últimos años me han dejado muy claro que es tiempo de colgar mis zapatos del rock and roll y mis vaqueros ajustados. Es tiempo para retirarme. Los quiero profundamente. Gracias a todos los que han asistido y apoyado en este increíble viaje, los músicos, el equipo, los fans y la familia. Bueno, sin duda, hay algo que siempre me detiene cuando hablamos de Whitesnake. No es el número uno, los 25 millones de discos, la imagen de ese hombre de Yorkshire vendiendo pantalones en una boutique, matando el tiempo viendo una revista y que se topó con su destino frente a sus ojos. Vamos a despedirnos de Whitesnake hasta ahora con Give Me All Your Love y luego Shut Up, Kiss Me. Es el trasnoche de la radio con Whitesnake. Hasta las 6 de la mañana. Estás en vivo hoy. My heart got
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Bien, estamos de vuelta en este trasnoche de la radio y vamos a revisar algunas imágenes sobre, bueno, algunos procedimientos que han ocurrido durante esta madrugada. Estamos viendo imágenes que han sido capturadas por el equipo de la Fiscalía Eco. Estas son imágenes que nos muestran un procedimiento policial que ocurrió durante esta madrugada. ¿Qué es lo que ocurre? Se informó, y fueron varios los auditores que incluso avisaron a la radio del movimiento de vehículos policiales, incluso de la llegada de personas con algún tipo de lesión, en este caso una persona que estaba herida por impactos de bala y tres heridos, es decir, cuatro personas, una termina falleciendo, y de estos tres heridos una persona está en riesgo vital, esto en el hospital El Carmen, comuna de Maipú. Esta situación ha ocurrido en esta madrugada. Esto, varios auditores nos habían avisado que habían llegado estas personas, estas cuatro personas, a urgencias, uno que venía fallecido y de los otros tres una persona en riesgo vital. Y ECO, la Fiscalía de ECO, ahora está investigando esta situación. Ahora, se va a tener que dilucidar varias cosas. Primero, cómo llegaron. Llegan en un vehículo de color blanco, un vehículo sedán de color blanco. Las puertas están todas abiertas. De hecho, no se ha tocado ese vehículo. De hecho, está aislado el sitio del suceso. Pero para más detalles, vamos a escuchar a la fiscal ECO, Camila Palma, allí en la comuna de Maipú, quien entregó detalles sobre este procedimiento. Escuchemos qué fue lo que dijo.
¿Me puede dar antecedente de este procedimiento, por favor? ¿Me puede dar antecedente de este procedimiento, por favor?
El día de hoy, a eso de las 10:30 horas aproximadamente, ingresaron tres personas lesionadas al hospital El Carmen y una fallecida por múltiples disparos. Actualmente las diligencias se encuentran a cargo de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios Metropolitana, quienes se encuentran realizando diferentes diligencias con el objeto de poder establecer responsabilidades de los autores de los hechos. Entre estas diligencias están la toma de declaración de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad y también evidencia del sitio del suceso.
Ahí está entonces, escuchábamos a la fiscal. Este, si no me equivoco, este es un vehículo sedán de color blanco, marca Ford. Es un vehículo sedán que tiene además, es de color blanco completo, pero además tiene algunos vidrios polarizados, da la impresión, según los registros de las cámaras, y que quedó completamente, bueno, está en el ingreso de este hospital, en la zona de urgencia, alcanzaron a llegar hasta ese lugar, y ahora va a tener que revisar todo este sitio para ver si hay evidencia balística o algo que pueda también revisar lo que pasó. Va a ser bien importante revisar con las cámaras de seguridad, no tan solo el hospital, sino que también desde dónde viene este vehículo para saber específicamente dónde ocurrió la agresión por parte de desconocidos o si eran personas que estaban en la vía pública. Todo eso va a tener que dilucidarse, pero por ahora se mantiene entonces una persona que fallece llegando al hospital El Carmen en Maipú, una persona que está